bien, miren, vamos a empezar, vamos a platicar. Esto técnicamente no va a ser un satsang, ¿entienden? Era una oportunidad para estar juntos, para platicar, para conocernos y estar un ratito juntos nada más. Entonces no va a tener un trabajo sostenido. Un satsang de preferencia tiene que ser todo un día, en fin, ¿no? Un satsang es... Los que ya vinieron van a escuchar mucho de lo que ya dije, porque los demás lo deben de escuchar. ¿Estamos? Vamos a repetir lo que dije anteriormente. Entonces decíamos la vez pasada, cuando iniciamos nuestra plática, que un satsang... Bueno, primero, que la palabra satsang viene de sat y de sangha, ¿no? Esa es su palabra de origen. Y entonces, sangha quiere decir intimidar, entrar en contacto, estar cerca o junto. Intimidar es la palabra, estar en familiaridad. Eso es sangha. Y sat quiere decir ser, ser. Entonces, un satsang oficialmente lo que es una oportunidad para que el ser hable con el ser sobre el ser para despertar al ser. ¿Estamos? Entonces, todo lo que se hace en un satsang es hablar del ser, o todo lo conducente para ir hacia el ser y conocer al ser que ya somos, ¿sale? Entonces, de eso eso quiere decir la palabra, y de eso trata. Entonces, hagan de cuenta que platicamos en la oportunidad hace tres días atrás. Estábamos hablando muy al principio que vale mucho la pena distinguir bien lo que es el ser, y por lo tanto se le contrapone rápidamente contra el ego, porque eso lo entendemos muy bien. Ego y ser, ego y ser. ¿Ya vieron? Entonces, ego, para que tengamos el mismo lenguaje, ¿entienden? Todo el mundo sabe lo que es el ego. El ego es una palabra latina que quiere decir yo. Eso es lo que quiere decir, yo. Ego, yo. Pero resulta que si se le estudia al ego, vamos descubriendo que finalmente es un centro psicofísico. Psicofísico es un centro compuesto por psique o mente y cuerpo. Por eso se llama centro psicofísico. Por lo tanto, el cuerpo de un ser humano y su mente es su ego. Ese es su ego. Y se llama, y le llaman ego, yo, porque el ser humano que viene a este mundo, entonces, pues lógicamente empieza a familiarizarse inmensamente con el cuerpo, ¿no? Pues empieza a experimentar el cuerpo, crece un poco más y empieza a experimentar y desarrollar el mundo de la mente, el mundo de las emociones, pensamientos, etc. Y entonces este proceso hace que la persona termine identificándose con esos vehículos, es decir, se identifica con su cuerpo y su mente. La palabra identificar quiere decir calidad de idéntico. Identificar es calidad idéntico. Es yo soy mi cuerpo y mi mente. Yo me identifico. Eso es lo que yo soy. ¿Ya vieron? Entonces, espiritualmente hablando, se dice el ser transitoriamente está un tanto adormecido. Ahorita vamos a ver lo que es el ser. Está un tanto adormecido porque la persona ya no lo tiene como su centro. Se ha polarizado hacia el aspecto del cuerpo y la mente, se identifica con el cuerpo y la mente, y entonces ahora él cree ser el cuerpo y la mente. Eso le llamamos espiritualmente dormido. ¿Ya vieron? Usted, voy a hacer un paréntesis porque importa. La palabra ser, bueno, la palabra ser se asemeja a espíritu. En Occidente, bajo la, digamos, la tradición cristiana, las raíces cristianas, se habla de espíritu. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Pero la palabra espíritu quiere decir soplar o soplo. Y lo único que está diciendo que desde la trascendencia, ahorita hablaremos un poquito de eso, desde fuera de la existencia, tu espíritu fue soplado. Pero ustedes lo van a entender mejor como chispa divina. La divinidad sopló. Y entonces sopló una chispa, vamos a decir. Eso es el ser humano en la tierra, una chispa divina. Por eso acá le llamamos espíritu, pero en Oriente le llaman ser. Ser es la cualidad de darse cuenta de que soy. Es la operación de la conciencia misma que se da cuenta de ser. Ahorita lo voy a explicar. Y sin embargo, espíritu es una palabra que es un tanto confusa, porque te dice tu origen, pero no te dice qué se experimenta. ¿Ya vieron? Más o menos. Pero bueno, vamos a... Ese es un paréntesis, para que me entiendan la que cuando yo estoy diciendo ser, estoy diciendo espíritu. Porque a veces la gente llama buscar el despertar espiritual, ¿no? O buscar el despertar de la conciencia de ser. Entonces, es lo mismo. Ser y espíritu es lo mismo. ¿Ya vieron? No importa qué se use. Ahora, cuando nosotros estudiamos el ego, su cuerpo y la mente de un ser humano, cualquier ser humano en el mundo, entonces al estudiar el ego, te das cuenta que el ego solo puede ser consciente o darse, solo a través del cuerpo te puedes dar cuenta, ¿ya vieron? De las sensaciones. Te das cuenta de sensaciones externas, por ejemplo, frío, calor, placer, dolor. Todas son sensaciones. La gente piensa sensación, pues es más bien como el sentir del cuerpo. ¿Me explico? El sentir es lo que dice sensación el cuerpo. Pero todas son sensaciones porque penetran a través del sentido, de un sentido. Entonces, un sonido como ese que está ahí, es una sensación sonora. Pero es una sensación porque entró a través del sentido del oído. Ese ruido, un sentido. Las hojas atravesando los árboles, sensación. Lumínico, sensación. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque la luz se encarga de contrastar las formas. ¿Ya vieron? Hace un contraste de formas y entra por tus ojos, pero es una sensación porque entra a través de un sentido. ¿Ya vieron? Entonces, lógico, pues son los cinco sentidos que la gente conoce, los que disponemos, ¿no? Olor, sentir, ver, oír y gustar. Pero luego la persona tiene sensaciones internas y dentro de las sensaciones internas, pues está lo que la sed, hambre, diversos dolores, sensaciones internas, calambres, urgencia sexual, ¿no? Cuando la persona tiene deseo sexual, es una sensación interna que se experimenta, ¿ya vieron? Entonces tu cuerpo está siempre te está informando sensaciones externas, internas. Si las analizamos un poco más, diríamos que son agradables, desagradables o neutras, ¿no? Una caricia, pues es agradable, me siento bien. Un golpe, ¿no? Es desagradable, porque me siento mal. Y sucesivamente, ¿ya vieron? Tengo mucha hambre, mucha hambre, me siento un deterioro de la sensación que me está produciendo, es una sensación desagradable. Entonces, ¿cómo? Me siento bien, pero como más y más y más. Y llego a un estado llamado plétora, ¿no? Que está demasiado lleno el estómago, mal otra vez. ¿Ya vieron? Entonces, las sensaciones pueden entenderse y ubicarse entre agradables, desagradables o neutras. Unas, como dicen, no sé, acá en México dicen ni fu ni fa, ya estuve leyendo mis... Ya me estoy enterando. Es que me hicieron el favor de regalar, lo dejé en mi... Le llamo aquí buró, pero ustedes creo que le dicen otra cosa, porque velador. Liliana, el velador. Y entonces, es unos imanes que me hicieron el favor de regalar al final del satsang, que tiene todos los dichos chilenos. Y entendí el último nada más.
De pato.
Hacerse el pato. No, nadar como un pato. Como pato en el agua. Pero nosotros le decimos como pez en el agua. ¿Ya vieron? Pez en el agua. Y acá le dicen, pues también, nadar como un pato. Pero ya algunas más o menos me las olí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Luego me las voy a aprender para poder hablar así. En familia, ¿sale? Chanchita esa. Esa no se me va a olvidar nunca. Fernando me la enseñó desde que llegué, chanchita. Es así como, ¿no? Mi amor, ¿o qué? Pero quiere decir cerdita. Y eso en México es muy negativo. Porque tú a alguien le dices, ven, cerdita mía. Ay, eso suena muy feo. Y si dicen cerdo, eso es horrible. Pero aquí se ve que es muy bonito, muy bonito. Vente, mi cerdita, siéntate aquí en mi regazo. Pero bueno, Fernando. Muy bueno ese, ese me lo voy a llevar, lo voy a enseñar allá. Porque allá le dicen corazoncito, vida mía, preciosa, pichoncito, pero cerdito. Cerdita, no se usa mucho. Pero bueno, ya me están siguiendo, vamos otra vez. Están las sensaciones externas, internas, está nuestro... No, no, son agradables, desagradables o neutras. Cuando las estudiamos hay una sensación que le llamamos allá ni fu ni fa, o sea, no es ni agradable ni desagradable, en fin. Luego vamos al ámbito de la mente. Y entonces en la mente, ¿qué es lo que se puede experimentar? Se puede experimentar el sentir. Y el sentir se divide normalmente entre estados de ánimos y emociones. Todos los conocemos. El estado de ánimo es un tanto más resistente a la emoción. A veces la emoción es... brota, permanece un poco y se desvanece. A veces dura un poco más, ¿comprenden? Pero hay estados de ánimo que sí permanecen más tiempo. Entonces, un estado de alguien que está entristecido, ¿no? Está pasando un duelo, cosas por el estilo. Entonces tiene un estado de ánimo, es un estado del sentir, pero bajo, vamos a decir, apachurrado. Pero es en el sentir. Entonces, por eso son emociones y sentimientos. Yo le llamo... bueno, lo llamo sobre todo en la parte espiritual, seco y mojado, para que se entienda. Entonces, en la conciencia, lo mojado es el mundo de las emociones. Allá arriba son emociones espiritualizadas, ya hablaremos de eso, pero bueno. Pero es el sentir, ¿ya vieron? Y entonces tenemos estos estados de ánimo, todos los conocemos, tenemos emociones continuamente, es el ser humano, es extraordinario, tiene una danza continua de emociones, a veces nuevamente agradables, desagradables y unas medio. Te dan un regalo extraordinario que quieres mucho, ay, es una gran alegría, vamos a decir, ¿no? Te dan uno que, como digo, ni fu ni fa, ah, toma tu regalo. Neutro. Y otro, he visto algunos niños hermosos que los ponen ahí en YouTube, ¿no? Y entonces les dan el peor de los regalos. Ellos están esperando su computadora y su iPad, ¿no? Y le dan la caja. Pero nada más la caja. Y cuando entran, ya saben, un kilo de tortilla, no sé cómo le dicen acá. Y tiran todo, ¿no? Y patean. Ahí está. Desagradable, pero es una emoción. Enojo. Un enojo horrible. Aquí le dicen rabia, ¿no? Enojo. Bueno, pues ahí tenemos, ya está el mundo de las emociones y del sentir. Y luego viene un procedimiento que llamamos intelección, que es ya lo que llamamos el intelecto o la mente. Y es de dos formas, es verbal y es figurativo. Entonces, verbal es cuando la persona, ahora en este momento, es lo que se está usando. Estoy hablando. Si yo veo una imagen, ¿no? Yo la puedo decir, y tú, pero verbalmente, la imagen la bajo, la digo verbalmente y tú la puedes subir a la imagen. Entonces, pero la mente trabaja de manera figurativa, que llamamos imaginación, ¿no? Y verbalmente, las gentes trabajan mucho dentro de su mente y producen un monólogo interno, se platican dentro de la cabeza y están dialoga y dialoga. Y a veces no solo platican, discuten. Es decir, que se imaginan a la persona con la que va a ver el chanchito ese, lo que le voy a decir, ese chanchito. Y entonces ya está la chanchita pensando, ahorita que llegue ese hijo del maíz, ahí me lo voy a agarrar en ese sillón. ¿No? Entonces ya estoy yo pensando y imaginando, ¿está bien? Entonces se mezcla pensar, pero estoy discutiendo, porque entonces si es que acaso me dice el chanchito se protege y me dice, no, chanchita, es que yo no sé qué y no sé cuánto, no es cierto, yo le voy a decir esto. Una gran discusión, pleito, ¿lo reconocen? ¿Verdad que sí? Todos lo tienen que, eso es humano pues, no tiene nada de particular. Entonces, a veces le llamamos monólogo interno, ese parece más que un monólogo, porque un monólogo es lo que estoy haciendo yo ahorita, estoy hablando. Pero si hablo, y hablo lo que el otro va a decir, él me va a decir que seguramente que se le olvidó porque tuvo que hacer esto y lo otro, y seguro va a decir esto y lo otro. Ahí está todo. Entonces ya no es monólogo, ya es discusión. Ahí está. Bueno, es verbal. Y del otro lado, pues, acompañado de la imagen. Hay gentes más imaginativas, ¿no? Eso se relaciona mucho con la creatividad de nosotros como seres humanos, que eso es extraordinario. La capacidad de ver cosas, crear e imaginar cosas nuevas. Normalmente tomamos el pasado, lo que hemos visto, pero lo movemos de una manera creativa, hermosa, y diseñamos nuevas ropas, y diseñamos nuevos automóviles, nuevas construcciones, arquitectura, y hemos hecho una hermosa cultura. Muy difícil de crear, muy fácil de destruir. Entonces, bueno, ahí tenemos la idea que es hermoso, es una creatividad, la creatividad es hermosa. La otra parte, pues, es un lenguaje lógico y también va creando, pero de otra manera diferente. Tiene que acompañarse de la imagen, ¿la vieron? Y así, eso es lo que es el ser humano. Ahora, el ser humano resulta que se ha identificado con eso, pero en honor a la verdad, estos dos vehículos son vehículos para la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos al SAT. ¿Qué es el SAT? El SAT es aquella parte de ti mismo que se da cuenta. Es la conciencia misma. Aquello que en ti se da cuenta de que ahorita hay un viento ligero a nuestro alrededor, de que se mueve la carpa, del sonido, de las hojas, del coche a lo lejos. Ese, o el movimiento de mi cuerpo que ustedes pueden ver, ese que se da cuenta, ese es tu verdadero ser, esa es tu conciencia. ¿Ya vieron? Entonces tu espíritu o conciencia la tienes, siempre la tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera de momento está sumamente enredada con los vehículos, con el vehículo psicofísico. Está tan enredada que no logro distinguir que yo soy la conciencia, ¿ya vieron? Y ellos son los vehículos. Entonces a mí me gustó usar la imagen hace 3 días atrás, cuando dije, imaginen ustedes entonces que esos dos vehículos, cuerpo y mente, es un auto, como los que están atrás de nosotros. Imaginamos que el auto es la parte metálica, pues la parte mecánica. La parte mecánica es el cuerpo, ¿no? Las puertas, el sistema de ruedas, amortiguadores, todo, ¿no? Imaginemos que la parte eléctrica es la mente. Entonces, ahí tenemos ya, es un auto. Pero difícilmente un ser humano puede confundirse con su vehículo. No se confunde. Él sabe, yo soy yo y mi auto es mi auto. Entonces yo me subo a mi auto, lo uso y me bajo, pero yo sé que el auto está ahí. ¿Ya vieron? No hay ninguna confusión. Ahora, ¿por qué el ser humano sí cree ser sus vehículos? Son vehículos para la conciencia. Son vehículos para la conciencia, para tu espíritu, para que experimente esta realidad. Entonces, estos vehículos son de transporte, son para transportarse, pero el vehículo físico y el vehículo mental es para que tu ser o espíritu pueda entrar en una realidad determinada que vamos a llamar física y mental y tener una experiencia, pero es un vehículo, tan vehículo como lo es un traje espacial para el astronauta. Él va allá arriba, sale de la nave y está ahí flotando en la nave, en ningún momento se confunde, dice, no, yo no soy el traje, yo soy el astronauta. ¿Ya se entendió la idea? Aquí la idea es por qué el ser humano cree ser el vehículo, cree ser esos dos vehículos para la conciencia, se utilizan para que la conciencia explore esos dos reinos, el físico y el mental. Entonces la contestación es muy simple. Tú cuando te subes a tu coche, entonces no puedes sentir lo que siente el coche en algunos aspectos, sí, cuando se mueve, pero no puede, por ejemplo, si el coche se calienta, entonces tú lo que vas a ver es un reloj, ¿no? Y que te va a decir, ten cuidado porque el coche se calentó, es una aguja, pero yo no lo siento, yo no siento ese calor, ¿vale? Si lo sintieras, le está saliendo humo, no lo siento. Y cuando le falta gasolina, igualmente, te dice, se está acabando la gasolina, tienes que recargarle, ¿ya viste? Y así, si le falta lo que le falte, aceite, esto, lo otro, se te van a quemar los metales, etcétera, ¿no? Se te van a pegar, ¿qué dicen, no? Entonces, Pero lo extraordinario es que tú, en este vehículo, en estos vehículos, como un robot, es como un robot, un vehículo, no puedo sentir lo que le pasa a él. Sí siento, pero muy poco. Muy poco. O sea, siento que se mueve, porque si va avanzando, se va moviendo. Pero no es suficiente para que yo me crea el vehículo. ¿Ya se entendió? Y en cambio, el ser humano, resulta que la experiencia física y mental la siente, la vive de manera inmediata. Entonces, estos dos vehículos, físico y mental, son extraordinariamente refinados y diseñados para que te informen, para que le informen a la conciencia de una manera muy poderosa. Entonces, si tienes frío, te lo informa, pero la conciencia lo siente. ¿Ya vieron? Yo, y la gente dice, yo tengo frío. No dice, el cuerpo tiene frío. Pero la verdad es que sí es así. El cuerpo tiene frío. La conciencia no tiene frío. La conciencia está informada de que hace frío. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera, hablando de agradables y desagradables, el cuerpo tiene frío, entonces es desagradable. Me tapo, me arropo bien, me meto en la casita, me cubro, me siento a gusto, calientito y bien. Entonces el cuerpo puede ofrecer, vamos a decir, placer y su contrario. Vamos a ver, la parte desagradable en el ánimo, en la conciencia, es lo que llamamos dolor. El cuerpo ofrece o puede mostrar dolor, porque puede mostrar placer. Entonces el mismo órgano que produce placer puede producir el dolor. ¿Ya vieron? Como la piel, me acarician, siento bien, pero me golpean, siento mal. Pero luego en la mente pasa lo mismo. Ahí no se le llama dolor, le llamamos sufrimiento. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. Entonces ciertas emociones me hacen sentir bien, feliz, agraciado. Ciertas emociones me hacen sentir desgraciado. ¿Ya vieron? Entonces una pérdida de algo, me puedo sentir desgraciado, me puedo sentir triste. Una ganancia, cuando digo el regalo, me hace sentir su contrario. ¿Ya vieron? Pero lo que es el secreto básico es que la persona empieza siendo un bebito y entonces va creciendo, creciendo. Cuando contra más crece, más termina identificándose con el vehículo. La conciencia, muy al principio, vidas mías, no sabe ni qué es, que está en un cuerpo, tampoco sabe qué hay afuera y adentro. Entonces, un bebé pequeñito, si hay un ruido en la habitación, pues, él no sabe si está afuera y adentro, porque para él no hay afuera o adentro. Solamente llegó a la conciencia, pero no sabe que está afuera o adentro. No crean que el bebé de un día dice, ah, es mi mamá que ahí viene. No dice eso, simplemente sonido. Luego empieza a conocer los sonidos que son de alguna manera familiares, le ponen el bambi, como le llaman, el móvil con música, y luego vienen los otros sentidos, el olor de la madre, pues es lo más extraordinario que puede tener un bebé, ¿no? Entonces una vez que lo conoce, que conoce el pecho y el comer y todo, inmediatamente empieza a distinguir, pero todavía no sabe que está afuera. Pasa tiempo en que la conciencia ubique que está afuera. Y luego para acabarla de molar, como no tiene memoria, se sale la mamá, por ejemplo, y la mamá ha desaparecido. No dice, está fuera de la habitación. ¿Ya vieron? Esto es la conciencia que viene al mundo, es conciencia pura. Ese es el espíritu, ese es tu verdadero ser. Pero, hay un proceso de distinción y luego te dan, a ver, cuando te dan tu bicicleta, ¿no? Cuando eres pequeño, te dan tu bicicleta. Triciclo es más fácil, pero ¿qué tal la bicicleta? Manejarla, más complicado. Entonces, manejar el vehículo, usar el vehículo. Y luego te dan un coche, pues usar el coche. Entonces, ahí viene tu mamá o tu hermano mayor o tu padre, ¿no? Junto, súbete. Frena, frena, frena. Y estás aprendiendo. Ay, papá, papá. Ya, sí, a todos nos tuvo que haber pasado. El manejo del vehículo. Y entonces, luego resulta que entonces, imagínate el bebé, tiene que empezar a saber que tiene piernas, no lo sabe, que hace así, y tú, para ti es familiar, esta es mi mano, no es la tuya, amor mío, esta es mi mano, pero resulta que el bebé hace así, y aquí está el móvil, ¿cuál será el mío? Extraordinario, esto que estoy diciendo es extraordinario. Pero ahí va el niño, al bello niño, quiere usar sus vehículos, quiere, vino al mundo, esa chispa divina, ese espíritu Osat, ha venido al mundo. No sabe bien a qué ha venido, pero ha venido, él sí, en el fondo sí lo sabe, pero me refiero, ahí ya, ya estás dentro. O sea, ya cuando te das cuenta, ya te dieron tu vehículo, ya te dieron una mente embrionaria, que todavía se va a desarrollar dentro de mucho, ¿no? El sistema nervioso, pues no está formado, todo el sistema de sinapsis, ¿no? Para los neurotransmisores y todo, pues le va a faltar, mínimo hasta los 7 años, va a empezar a haber una coherencia neuronal, o sea, es un vehículo bien sofisticado, bien, pues es una creación muy especial, pero bueno, pero ahí va. Pero entonces ya, entonces dice, esta es mi mano, esta es mi pie, esto es como que yo estoy acá, esto no está aquí, y luego tengo que empezar a gatear, y luego tengo que empezarme a parar, y entonces, ya, ahora ya me pongo de pie, y cuando me pongo de pie, me caigo, y si me caigo y me golpeo, duele. Y sana, sana, aquí le dicen así, sana, sana colita de rana, si no sanas hoy, sanará mañana. Así, igualito.
Potito de rana.
¿Potito?
Sí, en vez de colita, potito.
Ah, ellos le dicen colita. ¿Qué es el potito?
Es lo mismo la colita. Colita.
Ah, colita. Porque suena otra cosa, el potito. Bueno, aquí ya le dicen colita, ¿no? Sana, sana, colita de rana. Entonces el bebé lo distrae y todo. ¿Ya entendieron? Bueno, ahí está. Pero este ejercicio de tomar control sobre los vehículos adormece la conciencia. La conciencia se olvida que le es la conciencia. Y se va metiendo y metiendo y metiendo en los vehículos y finalmente se llama, ha quedado espiritualmente dormido. Así se le llama en las tradiciones espirituales. ¿Por qué se quedó espiritualmente dormido? Si ahí está la conciencia, claro que está. Porque tú esos ladridos que están ladrando, cualquier ser humano se da cuenta, no solo un ser humano espiritualmente despierto, cualquiera se da cuenta. Lo que distingue a un ser humano espiritualmente despierto de uno que no, el que está espiritualmente despierto sabe que él es la conciencia, que los otros son vehículos, mientras que el dormido no lo, está muy enredado. ¿Ya vieron? La conciencia se ha enredado con el cuerpo y la mente. Entonces ya no sé distinguir lo uno de lo otro. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos ya la identificación con el ego y lo que es la conciencia, que es el trabajo espiritual, que es todo el trabajo espiritual de cualquier tradición que ustedes busquen. Despertar tu conciencia plenamente y desenredarla a tal punto que entonces hay un cambio de polaridad. Ahora, en vez de identificarme con mi cuerpo y mi mente, me empiezo a identificar más y más y más con el espíritu, con mi conciencia, hasta que queda, se llama cambio de polaridad. En vez de estar creyendo esto, ser el ego, entonces me doy cuenta más y más y más que yo soy la conciencia y que el cuerpo es un vehículo de experimentación y la mente es un vehículo de experimentación. ¿Ya bien? Todo el trabajo espiritual está inicialmente en desenredar a ese espíritu, a esa conciencia. Ese es el primer logro. Le llamamos despertar menor, porque ahora en la existencia, ahorita voy a hablar un poquito de existencia y trascendencia, pero en la existencia el espíritu o la conciencia ya está recuperado, ya está despierto, ya tiene conciencia de que él es un ser que es, pero en la existencia sigue estando en el cuerpo, en la mente o en otra realidad que pueda estar, pero es en la existencia. Ahorita voy a explicar bien este asunto de la existencia. Y eso le llamamos en las tradiciones espirituales primer despertar o despertar menor. Así se le llama. No es menor, es un gran, gran logro. Pero de alguna manera se le llama despertar menor. Entonces esa conciencia o chispa divina que estamos diciendo se ha despertado, cobra conciencia de que él es el ser que es. Yo soy el ser, yo me doy cuenta de que yo soy. Todo el tiempo me doy cuenta de que yo soy. Si pierdes el estado de darte cuenta de que eres, te caes en la mente y el cuerpo. Y entonces empiezas a vivir en la mente y tienes muy poca conciencia de que tú eres la conciencia. Y estás en la mente y la mente tiende mucho, tiene dos comportamientos la mente, dirigido y no dirigido. Dirigida la mente quiere decir que si estás hablando con alguien, es dirigido. Si te preguntan alguna cosa, oye, ¿cuál fue tu experiencia en el viaje que hiciste? Ah, pues te voy a platicar porque fui aquí, fui allá y fui allá. Eso se llama pensamiento dirigido, o se llama la mente está dirigida porque está monitoreada y cuidada. ¿Ya vieron? La estoy cuidando y estoy recordando lo que hice y te lo estoy diciendo a ti. Pero hay un pensamiento que llamamos no dirigido. Y ese pensamiento no dirigido en México le llamamos estar en la luna. Estar en la luna, vivir en la luna. ¿También lo reconocen? Es, aquí también le dijimos, ¿cómo le dijimos? Ojo le dijimos,
pescado.
¿Eh?
Ojo de pescado.
Parpadeando. Ojo de pescado, ¿eh? Ojo de pescado. Ojo de pescado muerto, lo dije yo, ¿verdad? Ah, ¿ya ven? Eso lo...
¿Eh? Estar paveando.
Es estar paveando. Eso lo conocemos todos. Andas paveando. Entonces, es el paveo. Entonces, estoy en la luna. Estar paveando. Mente mariposa. La mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás. Tal y como el pensamiento de un ser humano vuela de tema en tema sin detenerse nunca. Allá anda. A veces es dirigido. Pero cuando ya no es dirigido, se pasa al no dirigido. Y le llamamos mente mariposa. O le llaman en la tradición budista, le llaman así. La danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Entonces, el chango bailarín, ¿no? Pero tú dices, va a bailar como una hermosa bailarina de ballet. No, no, está embriagado. Entonces, la danza del chango bailarín embriagado, está borracho. Está, no tiene control de las cosas, no se mueve bonito, ¿no? Como una bailarina, se mueve para todos lados y mal. Entonces, está embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Cuáles son los asuntos del mundo? Tus responsabilidades como ser humano. Pues tienes que trabajar, tienes que cuidar a tu familia, si la tienes, tienes que ya sea el trabajo para tu subsistencia personal o familiar, posiblemente tengas compromisos con la sociedad, con un grupo mayor. Entonces, esos son los asuntos del mundo. Y están los placeres. ¿Cuáles son los placeres? Pues lo que quiero. Entonces me veo, el chango bailarín se ve así, viajando, por ejemplo, por la India y dando vueltas. Entonces, ya se imagina en esto y en... ¿ya? Son los placeres del mundo. O que aquí hay le llaman lotería, a lo del billete. Bueno, entonces ya te ves con el billete de la lotería, aquí, mira, en la bolsa. Y empiezas a imaginar todo lo que te vas a comprar. Y dices, no, esos vehículos de aquí no, yo un Ferrari rojo. Y entonces, ¿ya viste? Los placeres del mundo. Estás embriagado con los asuntos, tu vida está ocupada con los placeres y los asuntos del mundo. Y estás todo el tiempo ahí. Entonces, cuando te ocupas, mayormente cuando te ocupas de los asuntos del mundo, puede ser un poco más dirigido. Cuando trabajo, cuando hago mis responsabilidades, planeo mi día, son los asuntos del mundo, ¿no? Tengo que hacer cosas y pues, tengo que planear. Y los placeres a veces se relacionan mucho con el proceso de la mente mariposa o del... ¿ya vieron? Entonces, ¿reconocen todo mundo estos dos estados? El estado de mente dirigida. A ver, levante su manita si sí o si no, porfa, levante. A fuerza lo tienes que conocer porque eres un ser humano y el ser humano lo tiene que conocer. Y ya, ¿ya vieron? Bueno, entonces, ahí tienes la situación de lo que es el ego. Ahí la tienes. Ahora, todas las prácticas que se hacen de meditación, sobre todo las prácticas de atención, ahorita lo voy a explicar, entonces, están destinadas a ir despertando y despertando y despertando esa conciencia. Por eso se hacen prácticas de meditación, de atención. Porque la palabra conciencia es una capacidad. Todo niño que viene al mundo la tiene. Bueno, si nace en condiciones saludables, pues, tiene de alguna manera la capacidad de la conciencia. Es una capacidad. Pero ejercita esa capacidad con una facultad. La usa con la atención. La capacidad ya está. ¿Ya vieron? Ya la tenemos ahorita. Y si yo digo, escuchemos nada más ese pájaro. ¿Ven? Ya se cayó. Entonces tenemos que buscar otra cosa. Bueno, ay, nanita, no hay nadie. Bueno, entonces vamos a decir que tú dices, voy a prestar... Ahí está el coche. Presten atención. Al coche. ya se fue. Ahí está. Entonces, la facultad que utilizo es la atención. La conciencia ya estaba. Pero si yo le hago esto, mira, la conciencia está en 360 grados y también adentro. Ahí va otra vez. Hola, si seguimos ese coche, hacemos esto, mira. Y lo empezamos a seguir. Hasta que se vaya. Entonces quiere decir que ha ejercido la atención. ¿Ya vieron? La palabra atención viene de a y tener. Tener de latín. La palabra tener es de latín, ¿no? Entonces, tener quiere decir coger. Y de ahí la palabra tenedor. Entonces, una herramienta con la cual yo cojo y atrapo la comida. Con la otra lo corto. Pero con el tenedor la atrapo, la dejo atrapada. Entonces, es un tenedor. Es una herramienta para coger la comida. Entonces, atención viene de tener, coger y el acto de hacerlo. Pero no es una herramienta física, es una capacidad, es una facultad de la conciencia. Entonces, la cojo con mi conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, presto atención a algo. Presto atención, ahí está el pajarito. Así. ¿Ya vieron? Entonces, para que yo despierte mi conciencia, tendré que, digo, hay gente que lo hace y lo hace mucho más rápido, hay gente que tarda un poco más, pero finalmente las prácticas de meditación de atención, que ahorita vamos a hacer, no tardamos en hacerla, entonces, de alguna manera nos permiten ejercitar la conciencia. Estoy jugando a manipular la conciencia, la manipulo, porque la conciencia está abierta para afuera y para adentro. Si siento sed y al mismo tiempo apaga el coche, la conciencia se entera de todo, porque está abierta. Pero la atención es un juego, es llevarlo a un lado, al otro, ¿no? Vamos a estar atentos del viento que nos acaricia, que nos mueve el pelo. ¿Ya vieron? Ahí está. Es un juego. Y entonces estoy jugando cómo el pelo se mueve y entonces estoy jugando a que me golpea la piel y se siente agradable. Es un juego. Pero estoy ejercitando, estoy aplicando la conciencia, la estoy dirigiendo. Ya no es la capacidad, es la facultad que tengo para ejercerlo. Entonces, a base de ejercer estos juegos de atención y atención y atención y atención de muchas maneras, platicaremos más y luego escucharé sus preguntas y todo, llega un momento en que he jugado tanto a estar atento, he usado tanto a la conciencia en una especie de juego, ¿no? Que de repente, un buen día, cuando ya las dejo libre, la conciencia ya está. ¿Ya vieron? Ya se quedó. Ya no caigo en la mente mariposa. Si quiero pensar, puedo pensar. Pero si no quiero pensar, si no tengo que pensar en algo, yo estoy en la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya desenredaste tu conciencia. Ahora la conciencia brilla en sí misma. En sí misma. Entonces, en la India, ¿cómo le dicen a esto? A la conciencia le llaman ser, al espíritu o conciencia le llaman sat, ya dijimos, sat es ser. Pero también se utiliza otra palabra que se llama sí mismo, atman. Si alguno conoce esta tradición, sabe que le llaman el atman y es el equivalente al espíritu. Pero la palabra atman quiere decir en español sí mismo. Entonces has rescatado la conciencia, pero no solo la has rescatado. Sabes que es el sí mismo, es tu propio e íntimo ser que está oyendo ese avión que está allá. ¿Ya vieron? Es el sí mismo. Luego dicen otra cosa, que eso nada más lo voy a apuntar porque debo hacerlo, pero pues, la tradición, por ejemplo, en la India, que estamos hablando, dice, pero el Atman es Brahman. Es decir, el sí mismo es el absoluto. El Brahman es el absoluto. Ahora sí ya está la idea. Miren, ahora voy a explicar esa parte porque importa mucho. Dijimos que vamos a despertar la conciencia, bueno, el que se busque despertar su conciencia espiritual, primeramente va a despertar su conciencia en la misma existencia. Vas a seguir siendo un hombre normal como lo eras, tienes todas tus capacidades físicas que tenías antes, y tienes todas tus capacidades mentales que tenías antes. si eras un hombre de gran imaginación, de gran inteligencia o de poca inteligencia, o con capacidades hacia la música o hacia las matemáticas. Cada ser humano es diferente, pero no pierdes nada de lo anterior. ¿Ya vieron? Pero ahora ya estás despierto en la existencia, aquí mismo. Y entonces podrás usar tu cuerpo como quieras, pero sabiendo que es un vehículo. Si yo quiero ir para allá, tengo que agarrar este vehículo, ponerlo de pie y llevarlo. Entonces lo pongo de pie y lo llevo, pero yo soy la conciencia, yo lo llevo. Y cuando uses la mente, será lo mismo. ¿Sabes a qué se asemeja? Se asemeja a comer con cubiertos sobre la mesa. Entonces tus cubiertos son tus herramientas, nuevamente. Es una herramienta. Entonces necesitas atrapar la comida, cortarla, una cuchara si estás tomando sopa, etc. Y entonces usas la herramienta mientras estás comiendo, ni antes ni después. Antes no, porque no estoy comiendo, es una herramienta para comer. Ya estoy comiendo, la uso. ¿Qué pasa cuando acabas de comer? La dejas quieta y en paz. No te sales y te vas hacia tu trabajo así. ¿Qué te dirían por ahí en la esquina de aquí afuera? Dirían, agárrenlo este porque está peligroso. Creo que trae un cuchillo invisible. Entonces, ¿cómo te verías a ti mismo haciendo así? ¿Rarito o no tanto? La verdad, algo raro, ¿sí o no? Entonces pasa lo mismo. Si tú tienes tu mente y tu mente es un vehículo, llegará el momento en que la conciencia perfectamente rescatada use la mente, como uso mis cubiertos. Y entonces, si necesito, si quiero leer algo, informarme, si quiero trabajar, entrar a la computadora, hablar con una persona, algún familiar, yo uso la herramienta. El pensar, el imaginar, esa facultad la tengo. Pero ¿qué pasa cuando termino y ya la persona es mi familiar, estamos desayunando, pero ya se fue, me dejó solo? Entonces, ¡pum!, dejo como los cubiertos, la mente la dejo en paz y yo me quedo en la conciencia plena de ser. Ese es un ser espiritualmente despierto. ¿Ya me entendiste? Y ni siquiera pensar, pienso. Al principio resulta, como es algo nuevo, la persona, híjole, pero voy a estar así, y entonces pienso, no pienso. Espérense, eso se va a integrar sabroso y bonito. Pero la idea que quiero que entiendan es que el estado despierto supera el cuerpo y la mente. Y el cuerpo y la mente, de alguna manera, serán usados correctamente como vehículos o herramientas para la conciencia. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué más les voy a decir? Cuando la persona se va despertando y está en conciencia y su mente, ¿me siguen hasta acá? Y su mente ya no se está moviendo, mente mariposa, solo queda la conciencia, le llamamos contemplativo, ¿ven? El contemplativo silencioso, porque es un acto de contemplar, no es un acto intelectivo, no es un acto de pensar. Contemplo estos árboles y el viento atravesando las hojas y moviéndose, las escucho, las siento, pero simplemente contemplo, no pienso en ello. Por eso se llama contemplador silencioso, o el contemplador en la tradición occidental, es vía contemplativa, pero en Oriente le llaman a ese estado, le llaman en la India, le llaman Muni, quiere decir silencio, pero quiere decir silencio dentro de mí mismo. No hay actividad de la mente. ¿Ya vieron? Está apagada. Se le puede llamar sin mente. Está apagada. Pero yo estoy contemplando. ¿Ya vieron? Muni. Por eso a Buda, que enseña la enseñanza para el despertar, le llaman Sakyamuni. Porque él pertenecía a una tribu, así como tenemos nosotros acá en América tribus, ¿no? Allá en México hay un chorro de tribus, ¿no? Anteriores de la venida de Europa. Entonces, él pertenecía a una tribu que se llamaba los Sakya. Entonces le dicen Sakyamuni, quiere decir el silencioso de la tribu de los Sakya. Eso es él. O sea, Buda, el silencioso de la tribu de los Sakya. Por eso es Sakyamuni, su nombre es Siddhartha Gautama. ¿Ya vieron? Y eso es en la India, Muni. Pero en el budismo, entonces se le llama Sunyata. Ese estado del que estoy hablando se llama sunyata. Sunyata quiere decir vacío. Vacío. ¿De qué está vacío? Es que allá adentro está vacío de contenidos. Ni está una danza de emociones, ni una danza de pensamientos. Está la pura conciencia. Si el ser humano avanza en su práctica espiritual, despierta y consuma su despertar, llegará a este estado. ¿Entiendes? Y entonces vivirá en un estado de vacío y de silencio, o vivirá con un contemplativo silencioso, que le llaman en Occidente, vía contemplativa. Y no ha perdido nada. En el momento que necesite pensar, lo hará. En el momento que quiera activar su cuerpo, lo hará. Pero él ya es la conciencia, ya es el ser. Ese estado en budismo, hasta aquí me están siguiendo, verá que está súper fácil. Entonces, la idea es que en budismo, este estado culminado le llaman nirvana. Y entonces la palabra nirv, de nirvana, nirv, extinción, como el soplido sobre una llama de la vela. Eso es nirv, extinción. Pero ¿qué se extinguió? Se extinguieron los remolinos en la mente. Extinción de los remolinos en la mente. ¿Ya vieron? Entonces vives en un estado de pura conciencia. Ya estás en sat, ya estás en nirvana. Es un nirvana menor, es un despertar menor, es un nirvana menor. Pero finalmente, en términos budistas, has llegado a la otra orilla. Porque él dice, imagina un río, ¿no? Imagínate que de este lado del río está el ser humano, siendo y estando identificado con el ego, ¿no? Le llaman samsara. Ciclo de los renacimientos continuos. Y entonces tienes que atravesar el río hacia el otro lado, y llegando al otro lado, llegas a la otra orilla. Por eso muchos sermones dicen, id a la otra orilla. Entonces llegas a la otra orilla, y ahora ya la persona que llega a la otra orilla, ya está en un estado de nirvana. Pero es recién mitad de camino hacia un estado que llaman Buda perfecto consumado. Está mitad de camino. Por eso ya la nirvana menor, y el maha para nirvanas, maha es grande, para es más allá, y nirvana, el gran estado más allá del nirvana, el gran estado más maha, grande, para más allá, sí, el gran estado más allá del nirvana inicial. Ya lo están entendiendo, pero están a medio camino. Pero lo importante, no a la verdad, es que aquel que considere que no está en un nirvana, debe pretender ir al nirvana, no tanto ir al maha para nirvana, eso es después. ¿Estamos? Eso es después. Pero sí entender muy bien lo que quiere decir despertar para ir ahí a ese estado de nirvana, estado de conciencia plena. Y ya. Entonces me quedo calladito, y ya muy culminado el proceso, la mente no se mueve. A eso a la persona les parece rarísimo. ¿Cómo no se va a mover si se mueve todo el tiempo? Pues sí, pero no se mueve. ¿Qué hacemos? Por eso le llaman vivir sin mente, ¿no? Así le dicen algunos. Es que hay que vivir sin mente. Bueno, pues, ¿por qué? Porque la mente está transitoriamente en silencio. Pero si quiero, la uso. Ahora sí ya estamos hasta acá en esta idea. Bueno, digo algo más último para que el marco teórico esté suficientemente explicado y meditamos, ¿sale? Bueno, a ver, cuando se habla del absoluto, se habla de la existencia y se habla de la trascendencia. Síganme en eso porque esto es bien importante. Existencia, trascendencia. La palabra existencia viene de ex y sistere, de latín. Sistere es colocar y ex afuera. Contra in. In es adentro, interior, exterior. Entonces ex es afuera. Y sistere, colocar. Entonces, todo lo que está colocado allá afuera y que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia. Ese perro lo percibo, que ladra, bueno, su ladrido lo percibo, está en la existencia. Este cuerpo ustedes lo perciben, está en la existencia. El viento que nos acaricia lo percibes, está en la existencia. Es verdad que el hombre percibe muy poco, hay una gama de cosas que no percibe, pero están en la existencia, porque dice que puedas percibir por algún medio, por ejemplo, los rayos X. Entonces yo no puedo percibir, el ser humano no tiene el ojo desarrollado para percibir los rayos X, pero la tecnología ha diseñado un aparato y entonces ves los rayos X o el efecto de los rayos X. ¿Sí se entendió? Pero si ya los percibí por algún medio, sé que están ahí. Si no los puedo ver, si veo sus efectos, todo eso está en la existencia. ¿Ya vieron? La palabra existencia, todo lo que esté colocado allá afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia. ¿Quién lo percibe? Tu espíritu, tu conciencia, es el que lo percibe. ¿Quién está percibiendo el ladrido? Pues yo. Ah, ya ves. Yo es la conciencia. ¿Cuándo has visto que le preguntas a alguien, que diga a alguien, es que yo me quiero ir de viaje? Vean mi mano. Yo me quiero ir de viaje. ¿Has visto a alguien que diga esto? ¿Yo? No dicen eso. Normalmente dicen esto, yo, en el corazón. Quiere decir que no se señala el cuerpo cuando se dice yo. El yo es la conciencia. Hasta ahí está la idea. Entonces, ¿quién percibe en la existencia? Tu espíritu, tu conciencia. Algunas cosas no estás facultado por el vehículo que te dieron. Entonces, ¿no ven los rayos X el vehículo? Bueno, pues no los ven, pero eso es aparte. Pero de todas maneras, el vehículo que te dieron, todo lo que pueda percibir, está en la existencia. Y toda la tecnología que tú desarrolles para, de alguna manera, ir a la... La tecnología que se desarrolle para percibir algo está en la existencia. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ya vamos a terminar con esto y vamos a meditar. No se me distraigan. Sigamos. ¿Me siguen? Van a pasar, creo que dos personas, por lo que siento. Entonces, ahorita ven. Bueno, ahora, final. Trascendencia. Síganme en esta palabra. Trascendencia. Existencia, trascendencia. La palabra tras viene de... En México hay una frase que se utilizaba, bueno, en las comunidades rurales, en los pueblos pequeños y todo, se utiliza una frase que es traslomita. Se usa, es muy famoso decir traslomita. Es más allá de la loma, más allá del montecito, tras. Porque la palabra tras viene del latín y quiere decir más allá. ¿Ya vieron? Más allá de la loma, traslomita. Bueno, trascendencia es más allá o afuera de la existencia. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces cuando la conciencia despierta en la existencia, le vamos a llamar despertar menor o nirvana menor, etc. Es el primer logro. Tienes que despertar, vida mía, tu conciencia en la existencia. ¿Ya vieron? Ya que despiertes en la existencia tu conciencia y esté bien despierta, ya estés bien... el polo de identificación haya cambiado totalmente, ¿no? Que no estés confundido creyendo ser el cuerpo y la mente, sino que sepas que eres la conciencia y que el cuerpo y la mente está ahí y puedo usarlo o no usarlo, pero la conciencia en mí es el que le dice a este cuerpo si se va a parar. Yo sé que tiene necesidades funcionales, pero mi voluntad puede manejarlo de determinadas formas. Yo le digo, respira rápido... Respira lento, ¿ves cómo es bien obediente? Entonces, ¿pero qué tal si le digo no respires? Eso sí no le gusta. Entonces, tiene funcionamiento especial para seguir operando. Pero bueno, vamos a esto. En la existencia despierta la conciencia. La conciencia ha quedado despierta de acuerdo a lo que estamos diciendo. ¿Hasta ahí me están siguiendo bien todos? ¿Está clarito? Bien, una vez que la persona despierta en la existencia, ese ser va a buscar regresar a su divino origen, de ahí desde donde fue soplado. ¿Comprendes? Y entonces su intención es regresar al origen. Y cuando se hace el esfuerzo de que esa entidad ya autoconsciente, ya un ser espiritualmente despierto en la conciencia, se esfuerza para llegar a la trascendencia, hay prácticas, métodos, etcétera. Si llega a entrar a la trascendencia, entonces se funde con la conciencia absoluta. Aquí es conciencia de ser en la existencia. ¿Ya vieron? Pero si entrara directo, vamos a decir, entonces se funde con la conciencia absoluta. Se hace una sola cosa con la divinidad. Y eso sí es el despertar espiritual mayor. ¿Ya vieron? Entonces sí se tiene que distinguir estos dos pasos en el marco teórico para que se sepa. Porque, por ejemplo, alguien lee libros, por ejemplo, de Advaita Vedanta, o lee algunos libros de la mística cristiana a nivel profundo, de los místicos importantes, y pueden estar hablando del absoluto, y pueden estar hablando de la vivencia del absoluto, y entonces uno piensa que tengo que lograr eso ahorita. Y no es así. Primero te despiertas, maduras ese estado, ya trascendiste el reino humano de evolución, ¿ves? Has pasado al reino espiritual de evolución, y de ahí puedes, todavía avanzarás bastante. Bastante, hay bastantes pasitos, ¿entienden? Yo ya nomás estoy hablando del brinco rápido hacia el absoluto. Por eso en el hinduismo le dicen, es que Atman es Brahman. Sí, porque el sí mismo, tu conciencia, tu Sat, se da cuando entre ese Sat en la trascendencia, entonces dice, soy Brahman. Bueno, no lo dice porque no puede, no, lo eres. No hay tal cosa como yo me doy cuenta de ello. El absoluto no es un objeto de conocimiento externo a ti mismo. No va a entrar el Atman ahí y va a decir, allí está fuera el Brahman. No va a decir eso. Más bien le va a pasar lo que la gota que vuelve al océano. Se ha disuelto para siempre, ¿comprende? Porque la gota la tienes acá y entonces sabes que hay una gota, agarras una gota del mar, la tienes en tu mano. Ese es tu Atman, ese es tu Sat. Es una gota. Pero ¿qué sucede si esa gota pasa algo? ¿No? Nos están poniendo la música otra vez. Ya quieren que meditemos. Ya voy a acabar, vidas. Aguanten un poquito, aguanten, porque tenemos poca oportunidad y por eso tenemos que hablar mucho. Bueno, tenemos a esta gota. Fíjense muy bien. Esa gota, si tú la arrojas al océano, ¿acaso has visto gotas en el océano? No hay gotas en el océano, se disuelve en el océano, se convierte en el océano. Cualquier gota que avientes al océano, se hizo el océano, se convirtió en el océano. El mar no son la suma de miríadas de gotas, millones de gotas, ¿sí se entendió? No hay gotas, la gota está afuera. Pues en este caso es algo parecido, pero a la inversa. Diríamos que en la existencia, tu verdadero ser espíritu le llamamos chispa o le llamamos como una gota, ¿no? Si se vuelve a la trascendencia, se funde con la divinidad, se hace el absoluto. Y se acabó. Fin de la historia. Ya luego vemos. ¿Vale? Pero ese es el viaje completo. ¿Ya lo están entendiendo? Ya entendiste la posición del ser humano, ya entendiste lo que es el ego, ya entendiste que ese ego debe despertar, ya entendiste lo que es la conciencia o el ser o el sat o el sí mismo o el espíritu y ya entendiste que debes despertarlo, ahorita vamos a una práctica para ello y ya entendiste que finalmente algunos marchan a la lejanía y se funden con el absoluto. ¿Ya están entendiendo? Si el ser o esa conciencia, y con esto termino en definitivo, si el ser el ser ya despierto, entra la trascendencia, hay una palabrita en la India, hay palabritas para todo, ¿ven? Se llama Nirvikalpa Samadhi. Hoy platicábamos, Kush y yo, ¿verdad? Con nuestro cafecito, desayunando, digo, allí sentaditos, estábamos platicando. Entonces, Nirvikalpa Samadhi. Entonces, esa palabra, fíjense muy bien, Nirvikalpa Samadhi. Entonces, pero se lee al revés, ¿me entiendes? De reversa. Entonces, Samadhi es la conciencia. Es la conciencia. ¿Pero de qué? Es la conciencia, ¿pero de qué? Y entonces es Nirvikalpa Samadhi. La siguiente palabra es Kalpa. Kalpa es existencia. Ciclo de existencia. Kalpa, manifestación o ciclo de existencia. Y luego Nirvi. ¿Qué dijimos que era Nirvi? Extinción. ¿Ya vieron? Es un estado de conciencia, al entrar en la trascendencia, es un estado de conciencia en el cual se extingue cualquier actividad de que hay un kalpa. Me he salido totalmente de la existencia. ¿Ya vieron? Y entonces eso se llama haberse aventado al océano. Y entonces, por eso se llama Nirvikalpa Samadhi. ¿Ya está? Entonces, así ya tienen el marco teórico completo. Es ese mismo estado en la mística cristiana, en el misticismo cristiano de, este, de raíces cristianas, se le llama éxtasis místico. Y esa palabra es al revés y nos sentamos a meditar. Porque no más que esto, no. Éxtasis místico, esa palabra es al revés. Es luego ex y stasis. Eso está al revés. Es stasis, es estar. Y ex afuera. Entonces, me salí del estado de estar en la existencia. Stasis, estar. Ex afuera. Afuera del estado de estar. Me salí de la existencia y entré en un estado totalmente otro. Y le llamo éxtasis místico. En el cual el espíritu se hace una sola cosa con la divinidad. Le llaman místico porque viene de misturus, que es misterio, revelar el misterio. Ahora sé quién soy, soy el absoluto. ¿Ya vi? ¿Hasta ahí está la idea? Bueno, entonces, con esto entendido, ustedes de ahora en adelante y en el futuro, los que no hayan consumado su despertar, digamos, su nirvana menor o su despertar, entonces el esfuerzo debe de estar dirigido a eso. ¿Cómo? Prácticas de atención, ya entendieron por qué. Hay unas prácticas de energía de las cuales no vamos a hablar en este momento, porque sería demasiado hablar de ello. Pero hay otras prácticas de ayuda que se llaman prácticas energéticas o de fuego. ¿Ya entendieron? Entonces están las técnicas de respiración, es pranayama, está el tantra y otras prácticas de energía y fuego para empezar a ayudar al proceso de que despierte la conciencia. Pero a mí me interesa que ahorita se lleven, porque esta es una oportunidad muy pequeña, ¿entiendes? Que ustedes se lleven que contra más juegues a estar atento, más rápido tu conciencia va a ser recobrada. Y una vez que la recobres, ahora sabrás y dirás, yo soy, pero yo soy y existo. Yo soy el ser que es, yo lo soy, me doy cuenta de que yo lo soy. Pero aparte existo porque aquí está mi cuerpo y aquí está mi mente. Y aquí está este mundo, por eso existo, pero yo soy. Yo soy y existo. ¿Ya se entendió la idea? Bueno, vidas mías, ahora sí vamos a jugar a la atención. Voy a hacer una pregunta y descansamos, ¿sale? Entonces, ¿quién de ustedes pudo, conforme fue? Recuerden que la práctica de atención que hicimos, muy sencilla. Afuera hay, ¿cómo estás con tus párpados cerrados? Lógico, están los sonidos. Podrían estar los olores, podría estar la sensación, ¿no? Están los oídos, los olores, si acaso los hubiera, o la sensación en la piel. Los que es más fácil, pues es si hay un bonito viento, la piel, los sonidos exteriores. Afuera, atención afuera. Atención en medio, es tu cuerpo sentado. En medio es tu cuerpo. ¿Ya vieron? Entonces me voy de afuera, estoy jugando, entonces estoy atento afuera. En un rato más, como lo hicimos, voy al medio. Y entonces, yendo en medio, voy al cuerpo. El cuerpo es como una estatua, ¿entienden? Está, y yo me doy cuenta cómo está sentada. Está sentado ahorita, no está recostado, no está de pie. Y yo me doy cuenta que está sentado. Aparte, siento la presión de la gravedad hacia abajo, ¿ves? Entonces, yo soy consciente del cuerpo como una estatua sentada. Y también puedo verificar el aire que entra y sale por mi nariz. Entonces estoy atento también de eso, en medio. Pero luego si me voy adentro, la misma conciencia, ¿ven? Esta capacidad de darse cuenta la puedo manipular con la atención. Fuera, en medio, y luego le hago así, adentro. Y entonces me doy cuenta si ahí adentro hay emociones, pensamientos, llamamos mente mariposa, si hay mucha actividad de la mente o no. Ahora bien, si la mente se hiciera silenciosa, ¿comprenden? Entonces la conciencia se verifica a sí mismo, ya no está la mente, y ese estado de sí mismo está en perfecto silencio. Ese es un estado de nirvana, porque hubo extinción de los remolinos en la mente. Entonces he llegado con un juego hasta un estado de nirvana, lo conozco, está ahí, si está en silencio la mente, aunque sea un ratito. Estoy en silencio, hay conciencia, soy consciente de que está ese silencio, de que hay vacío de pensamientos, hay conciencia, sí, Eso es un nirvana. Ha habido una extinción de los remolinos en la mente. A ver, ¿quién durante la práctica, al final o en medio, llegó a que ahí adentro no hubiera pensamientos, que estuviera tranquilito y que estuviera en silencio de pensamientos? Levanten su mano. Buenísimo, buenísimo. Entonces, un recorrido de 10, no tardamos nada, 15 minutos o algo así, llegas a tu estado de nirvana. Y ahí te puedes quedar un ratito, ¿comprendes? Y ya que te quedes un ratito, luego tratas de abrir los ojos, y entonces abriendo los ojos es un reto diferente. Sigue el estado de nirvana, y puedas ver los árboles, ¿no? En un lugar hermoso, en algún jardín, en algún, ver la montaña preciosa, esta que está aquí atrás, o ver un escenario, y si no, pues en tu cuarto lo mismo da. Pero la cosa es que puedas con tus párpados abiertos mantener ese estado de vacío y de silencio de la mente. Y luego, ¿qué tal si me pongo de pie y entonces empiezo a caminar y entonces mantengo el estado de vacío y silencio? ¿Ya vieron? Entonces ya estoy llevando el nirvana, tú lo estás entrenando aquí sentado, inmovilizas el cuerpo y empiezas a jugar hacia afuera, en medio, adentro y al nirvana. Porque la mente funciona como una pantalla para que no veas a tu propio ser. Muy parecido a las nubes, los otros dos días anteriores estaban soleados, preciosos, con nubes. Ahorita está hermoso también, pero la nube impide que veas el sol. ¿Ya vieron? No está oscuro, pero no puedes ver al sol. No puedes ver el sol directo. Se tendrían que quitar las nubes para que puedas ver al sol. ¿Ya se entendió? Esto es lo mismo. Cuando tu conciencia va hacia sí misma, tu conciencia va hacia sí misma, te vas dando, se le llaman introspección, introspección, espectro es ver, ver hacia adentro, se llama una práctica de introspección. Voy adentro, si hay mucha mente y mucha distracción, está la pantalla, están las nubes, pues, como las lámparas, por eso digo pantalla, las lámparas de noche. Está el foco, pero para que el foco no hiere nuestros ojos, no nos lastime el ojo, el foco, entonces le ponen una pantalla para que haya luz, pero que no me hiera, sobre todo los focos anteriores de filamento, ¿no? Ahorita hay otros focos que ya de neón y esas cosas, no. Estoy diciendo el foco anterior era de filamento y ese te hiere el ojo, es muy fuerte. Entonces le tiene que poner una pantalla para que no me lastime mis ojos, ¿no? Bueno, pues lo mismo es. Tú vas en introspecto con la conciencia, buscándote a ti mismo, porque estás buscando a tu propio e íntimo ser. Vas hacia el sí mismo. Y entonces en esa búsqueda te encuentras esta, a veces el meditante, ¿no? Está cerradito sus ojos y hay mucho movimiento de la mente. Hay una pantalla. Entonces la conciencia no puede atravesarla fácilmente, pero no importa. Si hay pantalla, veo la pantalla, ¿entiendes? No quiero quitar la pantalla. Como igual, si hay pájaros que cantan, no quieres que se caigan, que se apaguen el canto de los pájaros. Si hay viento que te acaricia, no quieres que se te deje de acariciar. Es lo que hay. Tú eres un contemplativo que vas a ver lo que hay afuera, luego vas a ver lo que hay adentro y luego vas a ver lo que hay, digo, al medio y luego vas a ver lo que hay adentro. Y si adentro hay pantalla, hay movimiento, no te preocupe nada. Ves eso, porque es lo que hay. Entonces, y ahí estoy viendo que mis pensamientos pasan como las hojas que fluyen en un río que avanza, ¿comprendes? Pero en un momento dado se quedan esos pensamientos, si lo hago bien y bonito, con calma, se tienden a silenciar un poquito. Entonces sería el equivalente que ahorita como está este cielo con encapotado, le decimos con nubes, entonces se abre un pedazo y ¡fum! Sale el sol. Y lo puedo ver. ¿Ya vieron? Entonces ya entró el sol. A veces hay un espacio en que no hay pensamientos y entonces ¡pum! Entro al estado de nirvana. Entonces mi propio ser, mi sí mismo, está, le llamamos entrar en el silencio de tu propio ser. Tú eres el ser. No te lo tienen que dar, no te lo tienen que quitar. Lo eres por siempre y para siempre. Pero puedes no recordarlo, puedes haberlo olvidado. Y es lo que llamamos la humanidad duerme, espiritualmente hablando. Pero ya lo eres, eso no te lo van a dar, lo tienes por siempre y para siempre. Lo único que sí puedes hacer es recordarlo. Pero A nosotros nos gusta el express, ¿entienden? El viaje express. Ahorita en 15 minutos, me levantaron la mano prácticamente todos. Ese es un nirvana, que no te cuenten cuentos raros. Ese es un nirvana. Es verdad que es menor, porque apenas estoy entrando y lo estoy detectando. Pero ¿qué tal si entras más, lo detectas más? Lo entro más. Y luego resulta que abro mis párpados y ya puedo interactuar un poco solo, primero, caminando. Y entonces a lo mejor mientras me baño y mientras me visto, puedo estar ahí. Son logros extraordinarios. Los más difíciles es cuando interactuamos con nuestros semejantes, digamos, nuestra familia y las personas. Te pones a pensar. Entonces piensas, la persona te hace preguntas y entonces tú estás platicando. Entonces, ¿qué crees? Que dentro de ti se agita la pantalla, salen muchas nubes porque estoy pensando y pues, te estoy contando mi viaje, pues entonces a lo mejor como que se agita la pantalla. A la gente le cuesta trabajo. ¿Ya vieron? Pero bueno, son retos que se tienen que ir logrando. Pero tú ya sabes a dónde tienes que ir. Tienes que ir a ese estado de vacío y silencio interior. Ese es tu íntimo y verdadero ser. Si lo has consumado, en las enseñanzas espirituales se dice, has rebasado el reino humano de evolución y has entrado al reino sobrehumano o espiritual de evolución. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, lo mismo da. Porque el reino humano de evolución es cuerpo y mente. No es que esté mal. Las chispas divinas experimentando en el reino humano, su objetivo principalísimo es experimentar conciencia en el cuerpo y la mente. No está mal. Pero aquel que quiere avanzar un poco más y mudarse del reino humano al reino espiritual, ¿no? Porque ya lo desea, su corazón lo anhela, entonces va a tener que despertar su conciencia y mudarse hacia allá. ¿Sí se está entendiendo? Entonces tienes que incorporar ese estado despierto. Si te has despertado y quedas despierto todo el día, entonces de alguna manera has consumado ese tránsito. ¿Ya vieron? Los reinos que nos anteceden inmediato, chispas divinas experimentando el reino animal. ¿Ya vieron? Pero atrás hay más, experimentando el reino vegetal. Y atrás hay experimentando el reino mineral, chispas divinas. Entonces, la familia humana, que somos todos nosotros, estamos experimentando cuerpo y mente. Y eso es lo correcto. Y es ahí donde se desarrolla la mente, donde se desarrolla la ciencia, se desarrolla el arte, se desarrolla la música y creamos cultura. ¿Ven? Si no hubieras desarrollado tu mente, pues estaríamos a lo más medio subidos en estos árboles. Cada quien en su rama, cada chango en su rama. Entonces quiere decir, ese es un reino anterior. El reino humano tiene que desarrollar la mente. Ese es el objetivo de la chispa divina. Y un signo de que ha desarrollado su mente, el ser humano, es que crea cultura. ¿Entienden? Y entonces diseñamos una sociedad en la cual creamos cultura. Tiene muchísimo desarrollo, porque el estar vestidos, el tener autos, el tener edificios, el tener aviones, viene desde bien lejos, te vienes volando a 1,000 kilómetros por hora. Eso es cultura, eso es un logro extraordinario, es extraordinario, pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando que aquellos seres humanos que quieran migrar y ascender al reino espiritual de evolución, tienen que lograr despertar. ¿Sí se entendió? ¿Por qué? Porque es el requisito, recobrar tu conciencia de ser. ¿Ya está? Entonces, aquellos, por eso la gente que se siente impulsada, su corazón le llama al trabajo espiritual, al principio no sabe muy, muy bien qué está haciendo, pero su interno sí lo sabe. Y pero ni modo, es como pasar de prepa a licenciatura. Más vale que pases los exámenes, porque si no los pasas, vas a reprobar. Y reprobar es probar nuevamente. No ha pasado nada, pero tienes que probar nuevamente. Reprobar, probar nuevamente. No pasa nada, pero no puedes pasar. Tienes no que reprobar, tienes que aprobar. Tienes que irte a la licenciatura y para eso pues hay una calificación, unos exámenes, ¿no? En el colegio pues hay muchas materias, pero aquí el requisito para ir al reino espiritual de evolución es que hayas despertado. ¿sale? Entonces, que conozcas ese estado de nirvana, que lo madures, que lo profundices. Ya llegado ahí, hay un gran viaje en el plano espiritual del cual no hablé. Yo hablé ya del brinco hasta la trascendencia, ¿ves? Pero hay un gran camino en el reino espiritual de desarrollo y expansión de la conciencia. Y luego, finalmente, entra la chispa divina, entra el reino divino. ¿Ya se entendió? Reino mineral, vegetal, animal, todas son puras chispas divinas en experimentación. Reino entonces animal, humano, espiritual, divino. ¿Ya? Y el divino regresa a la fuente y entonces culmina su... Es como un doctorado. Digamos que el reino humano sería preparatoria. ¿Ya vieron? Preparatoria. Te despiertas, espiritualmente hablando, entras a la licenciatura. Pero no has acabado. Tienes que avanzar y llegar a la maestría. ¿Sí o no? A fuerza. Vidas mías, a fuerza. Y luego de la maestría tienes que hacer tu doctorado. Entonces, si ya haces tu doctorado, has culminado tu experiencia de conciencia en la existencia. Tu chispa ha hecho un recorrido, ¿ya entendiste? Como aquel niño, bueno, aquel ya, si quieres ser doctor, tienes que cruzar desde kinder por todo el colegio, pues tienes que llegar a fuerza. De modo que ya yo me voy a visitar todo el momento al doctorado. No, eso no te va a pasar. Te vas a meter a kinder. Y entonces tienes que ir recorriendo todo, ¿ven? Pasas por toda la escuela, kinder, preprimaria, primaria, secundaria, y luego te preparas para la licenciatura, es una preparatoria, y luego viene la licenciatura, y luego viene la maestría, y luego viene el doctorado. ¿Estamos? Entonces yo les estoy hablando del paso de preparatoria a licenciatura, es el paso del reino humano al reino sobrehumano o espiritual. Y el viaje espiritual es licenciatura, maestría, y cuando culmines el doctorado, entras al reino divino. ¿Se entiende? Entonces, ese es nuestro trabajo aquí en la existencia, hablando la neta. Así le dicen acá, ¿o no? Allá en México le decimos la neta, le dicen peso neto, ¿sí saben? Cuando la tara, se quita la tara, ¿sí? Bueno, allá es antes, se pesan los camiones, ¿no? En las básculas grandes, y entonces... Luego lo vacías y pesas el camión, entonces sin tara, o sea, le quitas lo que no es. Entonces el peso neto, pues te cobran con todo y el camión, te sale caro el maíz. Entonces mejor primero que lo pesen con maíz y luego sin maíz. Y luego dices, no me vayas a cobrar maíz por camión, más bien camión por maíz. Pero bueno, eso se dice peso neto, ¿no? Entonces le decimos la neta, porque es peso neto. Yo les digo la neta. Bueno, vamos a descansar un ratito y luego nos volvemos a juntar. Si quieren hacerlo como experimento, durante estos 15, 20 minutos, 25, lo que... todo tenemos calma, ¿entienden? Tomen un poco de agua, vayan al baño, etcétera, y traten de estar conscientes de su cuerpo cuando se mueve. Traten de que su mente no se vaya a la luna, estar más presente en el presente, con la conciencia aquí. A la hora de moverme, a la hora de sentarme, a la hora de tomar agua, a la hora de ir al baño, consciente. Y no que la mente mariposa me lleve por donde quiera, como el chango bailarín, ¿sale? Bueno, vidas, vamos a levantar las manos.